La Ventana de Madrid. Dirige Pedro Blanco.
Bienvenidos a esta Ventana de Madrid. Hoy les vamos a proponer tres grandes asuntos para la reflexión, para el comentario. El primero, nos hemos interesado en conocer el punto de vista madrileño al anunciado cambio en el sistema de pensiones. Y este fin de semana, el líder del Partido Socialista de Madrid establecía algunos peros. Hubo quien incluso lo vio como un intento más de alejarse todo lo posible del mal nombre, de la mala fama del gobierno de Zapatero. Hoy Gómez ha vuelto a insistir, así que hemos querido saber qué opinan el resto de fuerzas políticas de Madrid, los sindicatos y también los empresarios. Se lo vamos a contar en esta Ventana de Madrid, en la que además les detallaremos los planes del PP en aquellos municipios afectados por el caso Gürtel o por otros escándalos. Ya les avanzo que los populares han decidido que en la mayor parte de los casos no repita como candidato el actual alcalde. Y analizaremos además los efectos que puede tener la enmienda a la ley de acompañamiento a los presupuestos pactada por PSOE y por PP y que va a permitir la venta de alcohol a partir de las 10 de la noche en los llamados establecimientos de conveniencia. A saber, las tiendas 24 horas o algunos supermercados, comercios que tienen permiso para abrir más de 18 horas al día. Hay cierta preocupación entre los representantes de discotecas o bares y la hay también en el Ayuntamiento de Madrid. Deja otras muchas noticias que vamos a repasar con Cristina Machado. Buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. Vamos a empezar con una nueva muerte violenta en la capital. Esta tarde ha aparecido en las Barranquillas el cadáver de un hombre de 35 años con herida de bala. Los agentes sospechan que puede tratarse de un ajuste de cuentas. Y la policía ha recuperado en Leganés 34 de las 35 obras de arte que fueron robadas el pasado 27 de noviembre de una nave de Getafe. Las han recuperado después de que los ladrones intentaran vender como chatarra al peso una obra de Chillida. Dionisio Martín es el jefe de la unidad contra la delincuencia especializada y violenta.
Hemos explotado todas las versiones y en estos momentos no le puedo decir si son especialistas, si no son especialistas, pero son gente que nos ha dado bastante trabajo, le hemos dedicado muchísimas horas.
De los ladrones todavía ni rastro, y la Guardia Civil sigue buscando a María Piedad, la chica de 30 años que desapareció hace ya más de una semana de Boadilla del Monte. Los rastreos se han ampliado hoy hasta Quijorna. Tenemos novedades en los gastos comprometidos del IMADE. Como les venimos contando hoy en la SER, el Instituto Madrileño para el Desarrollo pagó 20.000 euros a las empresas de Francisco Correa por un acto de colocación de la primera piedra que ni siquiera se llegó a celebrar. Además, el pago se fraccionó para evitar tener que sacarlo a un concurso público. Dos semanas después, Tomás Gómez ha vuelto a contestar a las preguntas de los periodistas. Lo contaba antes Pedro, el líder del PSM se ha referido a la reforma de las pensiones y además ha abogado por la celebración de primarias si es que Zapatero finalmente no opta por la reelección.
Después de las primarias que hubo en el Partido Socialista de Madrid, dentro del PSOE no puede haber ningún proceso de elección que no tenga como fundamento la democracia interna.
Sobre la imputación de su número 2, Trinidad Royán se ha limitado a expresar que ella cuenta con todo su apoyo. El candidato del PSOE al Ayuntamiento de la capital, Jaime Lisabetsky, ha presentado a su equipo de campaña, en el que entre otros estarán David Lucas y Ruth Porta.
Hay una gran presencia del grupo municipal. Dos secretarios generales de las agrupaciones de la Ciudad de Madrid. Hay una buena representación, 6 o 7 secretarios generales de las 21. 3, unidad absoluta dentro del Partido Socialista de Madrid. Coordinación con el partido, y la prueba máxima es que forma parte del comité Diego Cruz, que es el responsable de la Ciudad de Madrid en la Comisión Electoral Regional.
Los empresarios madrileños, el CEIM y la Cámara de Comercio van a reclamar a los controladores daños y perjuicios por el paro salvaje del Puente de la Constitución. La semana que viene harán públicos los resultados de la valoración de daños que están llevando a cabo. Y una cosa más, aviso a los conductores, mañana comienza a funcionar el primer radar que controla la velocidad media de los vehículos que circulan por el túnel de Guadarrama en la autopista noroeste. Las multas empezarán a cobrarse a partir
Dificultades en Torrejón de Ardoz en ambos sentidos y desde Canillejas hasta el cruce con la M30. En la carretera de Andalucía, en el entorno de Getafe hasta Pinto, en la carretera de Toledo desde Getafe hasta el acceso a Parla Norte y en la carretera de Extremadura, en el nudo de San José de Valderas y también en Móstoles, en todos de salida. Tráfico lento en la M40, en Coslada en sentido sur, en los túneles del Pardo y en Pozuelo, circulando en dirección a la A5.
Los bomberos del Ayuntamiento de Madrid se manifiestan esta tarde y eso ha provocado algunos problemas en la circulación, sobre todo en la zona centro. Vamos a actualizar la información. Centro de pantallas del Ayuntamiento, Margarita Pérez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues ya a esta hora la manifestación se localiza en la Puerta del Sol y en la calle Mayor. Esos cortes de tráfico y desvíos que se producían en la zona de Cibeles y en la zona de Gran Vía, Plaza de España, las inmediaciones ya finalizaron, se recuperan todos los carriles, pero el tráfico bastante complicado en esta zona céntrica de la ciudad. Recuerden, transporte público, mejor opción, si acaso el metro, a esta hora va a ser la mejor alternativa. Si circulan por otras vías, por ejemplo por la calle 30, como bien importante de distribución, todavía quedan problemas, tanto en la zona del Puente de los Franceses, como en la entrada por el nudo de Manoteras y también en puntos como el Puente de Ventas o la zona del Puente de Vallecas, sobre todo de salida desde la zona de calle 30 a la Avenida del Mediterráneo.
Y el tiempo, las nubes amenazaban lluvia en prácticamente toda la región, en algunos puntos como en la capital no ha llegado a llover en todo el día. Quizá eso no signifique que no lo vaya a hacer. Vamos con el pronóstico. Luz Cepeda, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Gris y lluvioso se presenta el tiempo en la Comunidad de Madrid. Llegará la lluvia esta noche y lloverá durante toda la jornada del martes. Las lluvias van a ir acompañadas de rachas moderadas, de viento de componente sur y en ocasiones de tormenta. Solo esperamos nieve en las cumbres más altas del sistema central a partir de los 1.800 metros. Las temperaturas tienden a subir debido a los vientos de componente sur, pero se mantiene el ambiente frío. Por tanto, lluvias, fuerte viento y sensación térmica baja en la Comunidad de Madrid en las próximas horas.
La Ventana, Madrid.
94.4 FM.
Pero bueno, Nacho, tío, ¿estás durmiendo? ¿Pero si son las 12?
Sí, Raúl, desde que estoy en paro no sé qué hacer y pierdo el tiempo.
Ya, bueno, ¿y por qué no te preparas para una profesión con futuro, como estoy haciendo yo?
¿Con futuro? ¿Ahora? Anda ya, ahora no hay profesiones con futuro.
Que sí, en el grupo Cefoín te preparan para ser maquinista ferroviario y para mantenimiento de aeronaves, aviones y helicópteros. ¿Te imaginas? Dos profesiones con mucho futuro y muy bien pagadas.
¿De verdad? ¿Y dónde tengo que ir?
Grupo Cefoín está en la calle Oasis número 5 de Fuenlabrada. Teléfono 901-22-88-88. O también puedes mirar en www.cefoim.net.
Genial, apunto. ¿Cómo has dicho? ¿Cefo qué?
Cefoim, acabado en M de marmota, como tú.
¿Tienes problemas para sintonizar tu canal preferido? 8 Madrid Sur Televisión te recomienda Servisur Telecomunicaciones, instaladores oficiales de televisión digital terrestre, teledistribución, televisión satélite, porteros automáticos, mantenimiento de comunidades. Servisur Telecomunicaciones, calle Venezuela 1, local posterior, Fuenlabrada. Teléfono 91-697-6576. Servisur Telecomunicaciones, antenistas recomendados por 8 Madrid Sur Televisión. Si no ves 8 Madrid Sur Televisión, llama al 91-697-6576.
El miércoles 22 de diciembre vive un año más la ilusión de la lotería con Mercapiel, la fábrica de peletería de Madrid. Abrigos de lomos de bisón hembra, 2.490 euros. 7 octavos de lomos de bisón hembra, solo 1.550 euros. Mercapiel, en Humanes, carretera de Fuenlabrada, Humanes, kilómetro 1,5. Y en la carretera de Valencia, kilómetro 15, Parque Rivas. En tiempos difíciles, precios fáciles también en Navidad. Y además una prenda de piel puede ser tuya después del sorteo. Escúchanos, Mercapiel, toda una vida siendo tu otra piel.
La Ventana, Madrid.
Para los que siempre están conectados, para los que prefieren que los dejen cerca de casa, para aquellos que no quieren esperar, para los que les gusta sentir el sol en su cara, para todos aquellos que piensan que si es bueno para ti, es bueno para todos. Para todos los públicos. EMT, sube y verás Madrid.
La Mancha, origen de grandes sueños, de inmensos viñedos al sol, inspiración que crea vinos sorprendentes, tintos, blancos, rosados y espumosos, llenos de matices que llegan a todos. Denominación de origen La Mancha, el origen del vino.
Tired of laying in bed, listening to the water run. Ceiling sun's falling there. Baby's dress is covered in dust. So I don't care what it costs. Baby, dust that old thing off. It's one more night in Brooklyn. Baby, we're getting lost. Now I ain't taking you home. Found a little place that'll do. It'll never match the beauty of a Tennessee spring, but it's something new. So let them say what they say. I'll find a way, we'll make it pay. It's one more night in Brooklyn. Baby, that's all I can take.
7 de la tarde y 18 minutos, la música nos acerca siempre hasta el tiempo de la tertulia, y antes de que lo olvide, cosa que ocurre prácticamente cada día, les voy a recordar el número de teléfono al que deben marcar si quieren trasladar su opinión sobre cualquiera de los asuntos que hoy vamos a analizar en la tertulia o cualquier otro. Ya saben que en eso procuramos no ser en absoluto restrictivos. Es el 902 14 60 60, 902 14 60 60. En torno a las 8 menos 10 escuchamos sus opiniones. Antes tendremos que escuchar la de quienes nos van a ayudar a conocer mejor, analizar mejor algunos de los asuntos que nos deja la actualidad madrileña hoy, que son Alfonso García. Alfonso, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
José María Soria. Hola, José María. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Pedro Fernández. Hola, Pedro.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Bueno, vamos a hablar de, sobre todo, dos grandes asuntos, a ver si nos da tiempo a tres. De vosotros dependerá. Es una indirecta, por si la captáis. Javier Torres, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vamos a hablar de pensiones, lo primero. Después de escuchar este fin de semana al líder del PSM, a Tomás Gómez, insistir en que las pensiones habría que reformarlas desde la izquierda, intentando evitar que las entidades privadas hagan negocio de esta necesaria reforma. Hoy nos hemos planteado aquí en la SER, en la Ventana de Madrid, ¿qué opinan el resto de fuerzas vivas de la comunidad? Es decir, ¿cuál es la posición no solo del Partido Socialista, también del PP y de Izquierda Unida, de los sindicatos o de la patronal? Yo creo que este es un ejercicio interesante, porque aunque esta sea una política de Estado, resulta cuando menos muy ilustrador conocer qué se opina a nivel regional y qué se opina en la Comunidad de Madrid. Y todos esos testimonios los ha recogido Javier Torres, empezando por lo que hoy ha vuelto a decir el líder del PSM, que se ha vuelto a referir a este asunto de las pensiones.
Desde luego, desde la izquierda, que no sabemos muy bien qué es lo que significa y que además tampoco tiene concreción. Ha sido el primero en dar un paso adelante, en pedir que la reforma de las pensiones se haga desde, como decíamos, una óptica progresista. Bueno, pues hoy Tomás Gómez lo ha vuelto a repetir. Los mercados, en su opinión, no pueden marcar el paso.
Porque si una reforma del sistema de pensiones responde a una imposición de los mercados financieros, y los mercados financieros son quienes quieren acabar con el estado de bienestar, con la sanidad pública, y quieren acabar con la educación pública, y quieren acabar con el sistema de pensiones, pues mire usted, no es un buen camino.
Bueno, no hay concreción sobre propuestas concretas. Reclama reformas desde la izquierda, y desde su izquierda le corrigen. Dicen que es un debate falso, esto lo dice Gregorio Gordo, el sistema de pensiones público no está en peligro. Si se busca una reforma es para ofrecer negocio al sector privado, a los mercados.
Introducir cuestiones como la ampliación de la edad de jubilación a los 67 años o ampliar el cómputo para el cálculo de la pensión es un debate que se sitúa en el debilitamiento de las pensiones públicas, del sistema de pensiones públicas. Lo que se pretende es que se reduzcan las pensiones, que se reduzcan las cuantías, que se reduzca el acceso a las pensiones y, por lo tanto, abrir el escenario a la iniciativa privada, es decir, a los sistemas privados de pensiones, a los sistemas que tiene la banca, que evidentemente en nuestro país representan un porcentaje bajísimo.
Es, junto a Javier López de Comisiones Obreras, el más concreto. Va más lejos la izquierda sindical, es casus belli, si se tocan las pensiones habrá huelga general, lo dice Javier López.
Si el gobierno sigue adelante efectivamente con la ampliación de la edad de jubilación a los 67 años, con el recorte de los 426 euros a los trabajadores desempleados que ya no tienen ningún otro tipo de ayuda ni de prestación, creemos que indudablemente nos están conduciendo y están fijando ellos la fecha de una huelga general.
La derecha empresarial lo tiene mucho más claro y es bastante más concreto. Los empresarios están convencidos, sin embargo, de la necesidad de tocar el sistema, al que auguran más que problemas si no se reforma. Nos lo acaba de decir Alejandro Couceiro, que es el secretario general de la CEIM.
Diseñar un modelo que sea sostenible, y para eso, sin duda, habrá que actuar sobre la edad de jubilación, habrá que prolongar esa edad de jubilación, habrá que modificar en algún sentido el sistema de cálculo de las pensiones, y eso en función de cómo vaya evolucionando el mercado de trabajo. Lo primero que tiene que tener un sistema de...
El Partido Socialista tiene toda la culpa. David Pérez.
El Partido Popular hará sus propuestas en el seno del Pacto de Toledo. Eso es lo primero de todo. Pero nuestra postura siempre va a ser que, desde luego, se recorten gastos superfluos como los que tiene el Partido Socialista a mansalva y no las pensiones de la gente, de una forma o de otra. Nos parece que debería haberse antes atajado el derroche del señor Zapatero, por ejemplo, en esos carteles que ha pegado del Plan E por toda España. Pues a lo mejor, en vez de ese derroche, se podía haber evitado ahora el recorte de las pensiones, ¿no? Entonces, para nosotros es una cuestión de prioridades.
Yo lo he preguntado varias veces.
Ay, que dónde vas, manzanas traigo. Me parece,
pero lo he preguntado varias
la respuesta
veces
del portavoz del Partido Popular.
Lo he preguntado, pero no ha habido suerte.
Hombre, si esa es la solución, parece sencilla. Te ahorras en unos carteles y garantizas las pensiones. No creo yo que la solución al sistema de las pensiones pase por no haber colocado los carteles del Plan E. Salvo que no haya una alternativa concreta que ofrecer.
Digo, que no se quiera decir,
o que no se quiera contar,
o que no se sepa guardar, que puede ser el caso.
Bueno, este asunto, el asunto de la reforma de las pensiones, evidentemente no podemos hacer un análisis en clave madrileña. Bueno, sí sobre algo, sobre lo que os quiero preguntar. La intervención de Tomás Gómez de este fin de semana. ¿Cuánto hay de convencimiento en lo que dice, a punto, quiero decir, de posición puramente ideológica? ¿Cuánto hay de intento de apartarse lo máximo posible de José Luis Rodríguez Zapatero para evitar los efectos que pueda tener el mal nombre, el desgaste de la marca PSOE en las próximas elecciones autonómicas? A lo mejor hay de las dos cosas. A lo mejor es que Tomás Gómez y Zapatero no ven los problemas, las soluciones a los problemas de la misma manera. Quizá no. Bueno, hipótesis que planteo y luego hablamos de la reforma. Sí, Alfonso.
Yo creo que están al 50% cada una de las dos ideas que matizabas. Indudablemente, bajo mi punto de vista, tanto el cambio del cómputo de las pensiones como la ampliación de la edad de jubilación, insisto, bajo mi punto de vista, es un ataque en toda la línea de flotación del estado de bienestar. Evidentemente, el Partido Socialista y el Partido Socialista de Madrid, que han venido pregonando durante todos estos años los grandes logros y avances sociales y que poco a poco se han ido derrumbando como un castillo de naipes, evidentemente a Tomás Gómez no le viene bien. Con lo cual, bajo mi punto de vista, claro, no le queda otro remedio que entrar en materia y poner encima de la mesa el mensaje de que este cambio de hacerse tiene que hacerse desde la izquierda. Incluido también, por supuesto, porque me consta que Tomás Gómez es ideológicamente muy muy firme en sus convicciones, que creo que lo hace desde un planteamiento, evidentemente, de convicción política.
Uh-huh. José María.
Yo creo que, bueno, estoy bastante de acuerdo con Alfonso, pero yo creo que Tomás Gómez está viendo un barco que se hunde, y cuando los barcos se hunden, pues chupan todo lo que tienen alrededor y tienen cerca, y no se quiere hundir con el barco que se hunde. El barco que se hunde es Zapatero, y dice: a mí que no me chupe para abajo como está cayendo él. Se está apartando, está nadando contra esa corriente que le lleva para abajo, y dice: no, yo voy a mantenerme muy alejado de las posturas que tiene el presidente de gobierno. El presidente de gobierno tiene unos condicionantes absolutamente distintos que los que puede tener Tomás Gómez dentro de la Federación Socialista Madrileña. Es una forma de ver la política distinta. Lo que sabe el presidente del gobierno y el por qué está tomando estas medidas es lo que a mí me horroriza. ¿Qué es lo que sabe para que tenga que tomar estas medidas? Para que estas medidas nos afecten en Madrid. Porque si realmente está haciendo este trabajo en contra del Pacto de Toledo, en contra del acuerdo, por decreto ley, con toda la impopularidad posible, porque está tocando el Santa Santorum del sistema de pensiones, que es la política del bienestar que se ha estado manteniendo hasta ahora. Cuando tiene que hacer eso, señor Zapatero, la verdad es que me pone los pelos de punta. Y yo entiendo que ideológicamente el señor Gómez no pueda compartir en absoluto que los mercados y la gente más necesitada sea la que pague una crisis que no ha creado, sino que ha sufrido y que va a seguir sufriendo.
Pedro.
Pues efectivamente, es que no puedes estar en contra de lo que estáis diciendo vosotros, porque es la realidad, ¿no? Las pensiones no se deberían tocar. Lo que ocurre es que yo me hago otro planteamiento. Yo creo, con la pregunta, concretando la pregunta que tú has hecho, que el 90% es querer separarse de la política de Zapatero y el 10% es querer rebajar las pensiones o atacarla desde otro punto de vista. ¿qué significaría atacarlas desde otro punto de vista? No atacarlas, no hacer nada, dejar las pensiones como están, porque desde luego en la crisis que estamos lo que no se puede plantear es aumentarlas o mejorarlas. Eso no es posible en este momento, parece ser. Yo no tengo los datos y no lo sé. No sé si tendríamos pensiones para el 20, para el 30, eso no lo puedo asegurar. Pero sí veo claramente que Tomás Gómez está haciendo un pelín de demagogia. Lo que quiere es apartarse totalmente de Zapatero y dedicarse a, en fin, a lo que dice, a estar de acuerdo con la población más damnificada, porque habla también de los 400 euros. Bueno, eso fue el líder de Comisiones Obreras, el que habló de los 400 euros. No ha sido Tomás Gómez, perdón.
Bueno, pero en todo caso, sí creo que Tomás Gómez no va a ser el único varón, si se me permite esa expresión, varón regional del Partido Socialista, que frente a la política de Zapatero opte por tomar las de Villadiego. Sí, y diga, claro. No. En fin, ustedes no me van a ver en este camino, al menos yo no lo defiendo.
Sí, pero vamos a ver, ¿cómo? Haz un planteamiento, di qué se puede hacer desde el punto de vista de la izquierda para que las pensiones no se puedan tocar.
Claro, él decía hoy que la prolongación de la edad de jubilación fuera voluntaria. Es decir, que uno pueda decir, bueno, pues vale, yo me jubilaría a los 67.
Bueno, pero eso ya es. Es decir, tú te puedes jubilar a los 70 años si lo pides así, ¿no? Es decir, y si no tienes cotizado.
Sí, la jubilación legal es a los 65 años, con independencia de que hay gente que quiere en muchas ocasiones jubilarse a los 62 y que lo hacen a los 75, en función del trabajo y de la capacidad física e intelectual que tenga esa persona.
Hombre, en esto hay absolutamente casos para todos los gustos.
Claro.
Es decir, la jubilación es un derecho, no es una obligación. Eso por una parte. Pero por otra parte hay una serie de convenios ya, que están introduciendo ya la jubilación obligatoria. Con lo cual, llegan los 65 años, hay muchas empresas que no quieren que la gente continúe trabajando. Preguntado uno por uno, habría de todo. Hay gente que se divierte mucho más y que le llena muchísimo su trabajo y que prefiere que estar en casa o tomando una copa. Y hay gente que tiene unos trabajos penosos, duros, claro, que lleva trabajando desde los 18 años y que tiene la espalda ya curvada de lo que está deseando es irse a casa, sentarse y tomar es un caldito tranquilo y que ya lo tiene ganado. Yo creo que en este momento están jugando con algo muy serio. Tendrán que acreditar seriamente en los riesgos. No decir estos riesgos, porque no sabemos si realmente está en riesgo el sistema de pensiones, si son los mercados los que se lo están pidiendo a Zapatero, si es la CEIM, yo no sé quién lo está pidiendo. No sé dónde está el problema de verdad. Desde luego, lo que me deja alucinado, hablando desde nuestra perspectiva madrileña, es lo que acabo de escuchar en el Partido Popular. O sea, que los carteles, que el gasto del PSOE es lo que va a arreglar las pensiones. Vamos. Y si esas son todas las propuestas que tienen que hacer en el futuro gobierno de Madrid, más vale que lo dejen, o por lo menos que dejen de decir cosas tan peregrinas que parece que se están riendo de los electores. Porque decir esas cosas no. Queremos propuestas.
Es que si esos señores son los que están haciendo campaña, lo está haciendo el enemigo. Pero, hombre, yo lo que digo es que las propuestas quizá no se quieren decir que podían haber sido antes. Perdón, Alfonso, que creo que te he quitado.
No pasa nada.
Podían haber sido antes. Tomar medidas antes de llegar al punto en el que estamos llegando ahora mismo. Porque, hombre, se produce una crisis y todo lo que se hace es quitar los 400 euros a las personas que solo tienen eso. Bajar el sueldo a los funcionarios. Recortar las pensiones. Bueno, es que no hay ninguna otra cosa que se pueda hacer, no se le puede quitar, vamos a ver, no quiero decir nada, a los bancos algo, por ejemplo, se puede meter mano a los grandes capitales de alguna otra manera, desde el gobierno, hombre, desde el gobierno hay que ser fuerte, ¿no?
No, yo lo que iba a decir es que a mí en todo este asunto me parece que hay, por parte de todos los agentes que están interviniendo en las opiniones, me parece que hay una serie de contradicciones terribles. Por un lado, si no estoy equivocado, uno de los planteamientos que se proponen en la reforma de las pensiones es la supresión de las prejubilaciones. Y resulta que son las grandes empresas las que proponen y las que están llevando a cabo las prejubilaciones en este momento. Pues, no, insisto, no deja de ser un contrasentido. Además, otra variante de este asunto. Caramba, si vamos a ampliar la edad de jubilación, si ya en estos momentos, no solamente por las crisis, sino antes incluso de la crisis, estamos teniendo dificultades para que los jóvenes accedan al mercado laboral, cuanto más prolonguemos la edad de jubilación, más difícil van a tener nuestros jóvenes entrar en el mercado laboral. Y si me permitís, aunque pudiera parecer que es demagogia, y no quiero parecerme a al portavoz de, del Partido Popular con los carteles de, del Plane, pero el otro día leía, el día 17 creo que era, leía en ABC que el Congreso había blindado las pensiones de los diputados y de los senadores, y si no tengo mal anotado, venía a decir que con tan solo 7 años de actividad parlamentaria, mantendrían el derecho a cobrar el 80% de su pensión. Bien, por un lado es verdad que esas pensiones del Congreso de los Diputados no las soporta la Seguridad Social, sino que la soporta la propia dotación presupuestaria que recibe el Congreso de los Diputados y que sale, en definitiva, de los mismos bolsillos que de la Seguridad Social. Digo que no quiero hacer demagogia porque, echando cuentas, parece ser que no es tanto el volumen económico lo que sumarían estas pensiones a sus señorías, sino lo que...
problema de las pensiones, porque todo se garantiza un sueldo. Y además, la pensión... Permíteme, Pedro, porque Pedro se había traído el recorte. Efectivamente, con 7 años cotizados, un diputado o senador cobra el 80% de la pensión. Con 10 años cotizados, un diputado o senador cobrará el 90%. Y con 12 años cotizados y ya 60 años cumplidos, cobraría el 100%. Por comparar con un trabajador, para cobrar el 100% tiene que tener 35 años cotizados y 65 años cumplidos. Está claro... que a ver, 12.35 por cada año que trabaja un diputado es como si un fontanero trabajara dos. Debe ser muy duro el trabajo el diputado.
No, pero es verdad una cosa, digo, por dar todos los datos y bueno, por hacernos una opinión, es verdad que son los diputados que se acogen al beneficio de esas pensiones,
puede venir mejor,
son pocos,
como lo van al sector privado después, pues
efectiva, o porque tienen sus pues sus bufetes de abogados o de arquitectos, etcétera, etcétera, pero realmente son pocos.
Sí, pero sí,
pero perdona, estoy hoy lanzado, pero digo que la cuestión es que lo que os quería decir, y me reitero, es que la mujer del César tiene que ser honrada y parecerlo, es decir, que no tocaba en este momento plantear este debate por parte de su señoría.
Claro, lo peor de esto es la imagen que deja,
claro.
O sea, que los diputados, aquellas personas que no van a tener ninguna vinculación con las pensiones que están dejando para todos los españoles, resulta que son los que van a decidir sobre lo que vaya a ganar yo cuando tenga 70 años o tú. Y eso me parece que es una imagen nefasta.
Pero hay algo que deberíamos hacer, perdona Pedro, que es preguntar por esta misma información en el caso de los diputados de la Asamblea de Madrid. Porque supongo que también, por ser diputados de la Asamblea, tendrán sus derechos, es decir, a jubilarse y a cobrar una parte de la pensión. Tenemos que preguntarlo. Mañana vamos a hacer esa consulta, porque quizá algún argumento político quede desnudo, ¿no? después de que obtengamos esa información. Termina, Pedro, que te había cortado.
No, nada más hablaba de que esto es un problema de imagen. No se trata de hacer demagogia, evidentemente, porque 30 diputados dejen de cobrar una pensión, no se va a arreglar la economía española. Ojalá, porque entonces se lo quitábamos a todos, que sería... no habría protestas en la calle por eso. Pero realmente la imagen que dejan, date cuenta que están hablando de nuestras pensiones, de la de todos los españoles. Van a decidir sobre algo que a ellos no les va a afectar.
Efectivamente no es la solución, pero sí es el ejemplo. Y si un ciudadano tiene que escuchar a un diputado o a un senador moralizar sobre qué debe hacer un trabajador cualquiera, mayor esfuerzo, menos sueldo, más horas de trabajo y más años cotizados para tener una pensión, si un diputado o un senador, insisto, tiene que lanzarnos ese mensaje y pretende además que sea un mensaje convincente, el papel ejemplarizante que debe cumplir un senador o un diputado queda entredicho cuando se sabe que ese esfuerzo que se reclama a un fontanero, a un periodista, a un carpintero, a un electricista, no es el mismo que tiene que hacer en este caso un diputado, que con 7 años cotizados puede tener ya el 60%.
Sobre todo, fíjate, yo una de las cosas que peor veo es que se puedan jubilar con el 100% a los 60 años, cosa que no podemos hacer ninguno de los españoles que le estamos escuchando. Ninguno, salvo, bueno, hay una parte de funcionario que podría hacerlo, pero se va a eliminar también.
Venga, sí, Alfonso, y saludo a Felipe Serrano.
Muchas gracias, únicamente. Una ocurrencia en este momento. Decía antes José María que debe saber Zapatero que nosotros no sepamos para llevar a cabo estas reformas. Estas reformas que, de algún modo, la cara visible es el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, que estuvo en la manifestación de los sindicatos. Caramba, ¿qué habría pasado si este señor no llega a estar en la manifestación de los sindicatos?
Menos mal que no ha puesto un banquero.
Felipe Serrano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas.
Felipe nos va a contar algo que hemos sabido aquí en la SER y que creo que políticamente resulta muy interesante. Ahora os pediré también vuestra opinión. No es sino las decisiones que el Partido Popular ya va tomando ante la elaboración de las próximas listas electorales, pensando ya en las municipales. A nadie se le escapa que hay varios ayuntamientos de esta comunidad que se han visto salpicados por casos de, digamos, presunta corrupción. Por ejemplo, el caso Gürtel. Pero no solo el caso Gürtel. Y parece, bueno, parece, en fin, así se nos hace saber que el Partido Popular habría decidido ya que algunos de esos alcaldes no repitan como candidatos en las próximas municipales. Felipe.
Sí, la decisión todavía no es oficial. Se va a comunicar pues a lo largo del mes de enero, que es cuando el Partido Popular va a elaborar las listas, pero sí podemos avanzar algunos elementos para el debate. Ni Gonzalo Aguado en Pozuelo de Alarcón, ni Carlos Galveño en Torrelodones, ni tampoco Juan Siguero en Boadilla van a repetir como candidatos del PP en las próximas elecciones municipales. En el caso de Pozuelo de Alarcón, ha pesado sin duda el hecho de que el actual alcalde Gonzalo Aguado tenga que declarar como imputado en el caso del Parque de las Cárcavas. Aguado era responsable de urbanismo en el año 2007 cuando se modificó el contrato de la obra, pasando de costar 5,4 millones de euros a 11 millones. La empresa adjudicataria fue una UTE encabezada por el propietario de la constructora Hispánica, imputado en el caso Gürtel. Aguado es el segundo alcalde del PP de Pozuelo. El primero, recordamos, fue Jesús Sepúlveda, que está imputado por un caso de supuesta corrupción. Se da además la circunstancia de que Aguado pidió un aplazamiento de su declaración ante el juez para evitar que coincidiera con el proceso electoral. En cuanto a Boadilla del Monte, leíamos esta mañana en el diario El País, lo cuenta este periódico, que el alcalde Juan Siguero tampoco va a ser el candidato después de que la policía haya comprobado que alteró los pliegos de condiciones para favorecer a las empresas de la trama de Correa. La dirección del PP de Madrid también está buscando candidato para el ayuntamiento de Torrelodones, por considerar que la gestión de Carlos Galveño ha sido demasiado polémica para un municipio de apenas 23.000 habitantes. Fundamentalmente, aunque no solo, por su empeño en urbanizar el área homogénea norte, una zona protegida por su alto valor ecológico, donde quería levantar 1.500 casas y un campo de golf. El abogado y exmiembro del Poder Judicial, Javier Laorden, y la exconsejera y diputada regional, además de número 3 del PP de Madrid, Gadrón Gil, suenan ya, aparecen ya las primeras quinielas como posibles recambios para suceder al controvertido Galveño. El que lo tiene mejor, aparentemente, es el alcalde de Arganda del Rey, Pablo Rodríguez Sardinero, que sustituyó al anterior primer edil, a Ginés López, tras su imputación en el caso Gürtel, y que en principio, repito, en principio, puede repetir en el cargo. Si todo marcha según lo previsto, Pablo Rodríguez no debería tener ningún problema para encabezar la lista del PP en Arganda del Rey.
Gracias, Felipe, por mentar otra vez al César. Antes lo hacía Alfonso, yo diré que al César lo que es del César. Y hay que decir que en el caso, sobre todo en el caso del caso Gürtel, el Partido Popular ha venido reaccionando con, yo creo que la contundencia exigible a la política cuando un político se ve salpicado por sospechas de corrupción, pues obligando a dimitir a los alcaldes que se vieron implicados en este caso, y por lo que vemos ahora, quitando de la carrera política a aquellos que todavía siguen hoy con la sombra de la duda, amenazando su trayectoria política. Bueno, en fin, sobre este asunto, opiniones, José María, empiezo por ti.
A mí me parece que ante los hechos tan graves que se han producido en la Comunidad de Madrid y los distintos ayuntamientos, el Partido Popular tenía que dar alguna respuesta, ¿eh? Tú dices que las respuestas que ha ido dando han sido respuestas contundentes. En algunos casos sí, en otros casos han sido tardías, les ha costado tomarlas, han defendido hasta el último segundo la presunción de inocencia, cosa que por supuesto defendemos todos, pero no la presunción de inocencia política. Estamos hablando de la presunción de inocencia jurídica, cosa que yo defenderé hasta el final. Pero políticamente hay que tomar decisiones, y esas decisiones se han tomado en algunos casos tarde y mal. A mí me parece que esta decisión que toman ahora de borrar de las listas aquellos son los que hay una sombra de duda, sin hablar de imputaciones, sin hablar de tal, simplemente la sombra de duda que se ha trascendido a la ciudadanía y a los medios de comunicación, me parece que es una buena solución y es el mínimo exigible para la credibilidad de los ayuntamientos.
Uh-huh. Es verdad que en algunos casos han actuado con cierta lentitud, incluso con menos contundencia de la que cabría esperar, pero claro, yo comparo con la actuación del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, en casos como el de Fabra, y en fin, lo que ha hecho aquí Esperanza Aguirre es mandar a las legiones a limpiar algunos ayuntamientos. Sí. Digo, habiendo esa comparación.
Estoy absolutamente de acuerdo contigo, Pedro. Simplemente por quitar un poco de hierro, he estado trabajando hace unos días en la Comunidad Valenciana y he comprado un décimo de lotería que viene la foto de Fabra y dice, seguro que toca.
Sí, es probable que toque el primero, el segundo y el tercero.
Con la calle, con la foto de este día, dice, este toca seguro. Y lo
no, yo, vamos, estando perfectamente, completamente de acuerdo con José María, únicamente añadir, si cabe, que al Partido Popular realmente no le cabe más remedio que tomar estas iniciativas en el momento en que ya definitivamente se consuman. Porque, entre otras cosas, la campaña electoral está a la puerta de la esquina y lo que menos le vendría bien al Partido Popular es que se mezclara la campaña política de ideas y de proyectos con la sombra de la sospecha de unos señores que pudieran presentarse. Y esto me lleva también a la siguiente reflexión, y es que si sobre estos señores, sobre estos cargos públicos, ya pesaba dentro del Partido Popular esa sombra de sospecha, ¿por qué no los han quitado antes? ¿Por qué no los han empujado del mismo modo que han hecho con los anteriores alcaldes? ¿O por qué cedieron ante el exalcalde de Boadilla para que colocaran a Siguero en la alcaldía? A sabienda de que Siguero, si no tengo mal entendido, porque vamos, alcalde de Boadilla, Juan Siguero en este momento, que fue concejal de Hacienda con González Panero, tesorero del Partido Popular, incluso que han llevado a la agencia tributaria a pedirle colaboración y a criticarle y a denunciarle, entre comillas, por la falta de colaboración del ayuntamiento, y a la Fiscalía Anticorrupción de quitarle una operación que iba a llevar a cabo con una empresa relacionada con el Gürtel, pues es que esto es verde y en botella. En fin, pues que el Partido Popular, me parece muy bien que tome estas decisiones, pero es que probablemente en estos casos debería haberlas tomado antes.
Me voy a desdecir. No tengo ningún problema en reconocer que me he equivocado.
No te has equivocado.
Pero... No, sí, y ahora entenderás por qué lo digo. Y cuando hace un instante valoraba la contundencia con la que el PP de Madrid ha actuado en aquellos casos en los que había por lo menos la sospecha de la corrupción o de la presunta corrupción en algunos de sus representantes, he de decir que recordaba ahora mismo lo que publicaba El País este fin de semana, que decía cómo el juez ha tenido que recordar a la Comunidad de Madrid que o le hace llegar la información que le ha pedido sobre el caso Gürtel o tendrá que actuar judicialmente contra aquellas personas a las que se las ha reclamado y que son las que deben entregarla. Es decir, que me voy a desdecir. Tenía razón cuando decía que el PP ha actuado con contundencia en este asunto, más bien todo lo contrario, parece que al menos en la investigación judicial, a tenor de lo que dice el juez, está mareando la perdiz todo lo que puede. Pedro.
Sí, pero...
Pero no.
Pero no.
Puedes
sí, pero
desdecirme
no.
Al mismo tiempo. Y llegaremos al punto de partida.
No, yo lo que sí creo es que efectivamente estoy contigo en tu primera afirmación, y en la segunda un poco también, pero en la primera. Es decir, el Partido Popular en Madrid ha actuado con contundencia, es decir, de repente quitó a los diputados, quitó al consejero que estaba en su cargo, ahora retira la candidatura a esos alcaldes, que crea un conflicto interno, sin ninguna duda, porque efectivamente, como dice Alfonso, se cedió para que Juan Siguero fuera alcalde mientras salía Panero del ayuntamiento, precisamente para que pudiera dimitir, es decir, que para no crear más conflicto del necesario. Va a crear un conflicto, sin embargo, se hace. Fíjate lo difícil que es muchas veces aceptar que los tuyos están metidos en un proceso dudoso, que el mismo Tomás Gómez, que está pidiendo contundencia con los casos de corrupción de Madrid, ahí Trinidad Royán está ahí con él mientras está en un proceso judicial, que por supuesto, como decía José María, en cuanto a la justicia, la inocencia hay que tenerla por delante, pero en lo político no. Y sin embargo, la mantiene, ha sido jefa de su campaña, en fin, que... Esto es difícil de hacer. Normalmente a los líderes políticos les cuesta trabajo a su amigo, con el que trabajan.
No, yo únicamente sí. Por no contradeciros a ninguno de los dos, sino por introducir un matiz. Yo creo que cuando,
¿en la primera o en la segunda?
En la primera. Yo creo que cuando Esperanza Aguirre toma esas medidas drásticas contra el ínclito López Viejo y compañía, incluso con otros alcaldes, yo creo que no lo hace por... Insisto, es un pensamiento y como tal debe entenderse. Que no lo hace porque estuvieran metidos o dejados de meter. Que caramba, que es que de Alberto López Viejo se viene hablando desde los tiempos del Ayuntamiento de Madrid. Es decir, que aquí todo el mundo lo sabía lo que podía hacer este señor. Sino que lo hace como pura respuesta a lo que ella considera una traición personal. Bueno, no, que... no una traición política, sino una traición personal. Pero en cualquiera de los casos sí actuó con contundencia, claro. Yo por no desdecir.
Claro, no, pero por lo que sea, decir que si la actuación hay que tomarla, hay que hacerlo, hay que dar un ejemplo ante la ciudadanía y decir, los corruptos no pueden estar aquí. Y además es que no pueden estar ahí. No pueden ser candidatos al ayuntamiento, pero tampoco pueden estar en las instituciones. Es decir, una persona que utiliza la política para enriquecerse personalmente o por cualquier fin que no sea el que se le encarga desde las administraciones, hay que quitarle.
Uh-huh. Y habría que preguntarse también hasta qué punto las decisiones que se tomaron en su día, aquí en Madrid, por parte del PP, se tomaban, primero, por convicción, segundo, por oportunidad, o por oportunismo. Mire usted, frente a lo que no se hacen en otras comunidades donde se gobierna el PP, yo, PP de Madrid, Esperanza Aguirre, demuestro que sí, corto cabezas, que sí obligo a dejarlo o a dimitir a quien hay que obligar. Por cierto, que podrían haber dejado también sus escaños en la Asamblea de Madrid, ¿eh?
Sí, pero a eso no le pueden obligar.
No. A eso te tiene que obligar la decencia.
Eso.
Tu propia decencia.
Exactamente.
Tu eso propia honradez.
Sí, pero ya han demostrado que esa no la tienen.
No, por eso digo, claro. Otra cosa es que la tengas.
Si no la tienes, el lío, Pedro. Todavía no han demostrado que no la tienen.
No, bueno, ya.
Presuntamente.
Efectivamente. Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Lo vamos a dejar aquí. Y porque ya se me ha echado el tiempo encima, lo comentaremos otro día, la decisión de permitir la venta de alcohol en los establecimientos de conveniencia a partir de las 10 de la noche. Estaba prohibida desde la entrada en vigor, año 2002, de la ley antibotellón. Fue pionera en España. Se pretendía así restringir el consumo de alcohol en la calle. Ahora, en esa enmienda PP-PSOE, fíjate...
Ley de acompañamiento.
Es que es curioso. El PP y el PSOE no se ponen de acuerdo en nada, salvo para beber. Bueno, país de copas, podríamos
decir. Muy español.
Que es muy español.
Muy español,
¿no? ¿De dónde se acatan los acuerdos? Pues
y además,
una copa de vino.
Cuando termine todo esto, van del abrazo, abrazados los dos por la calle.
Ah, vale.
No, recorriendo las aceras de lado a lado.
Sí, seguro, también. Bueno, pues Pedro, Alfonso, José María, muchas gracias.
Muchísimas
la semana
gracias.
Que viene más, como creo que ya nos voy a ver... Feliz Navidad.
Igualmente.
Que entréis con buen pie en el año 2011.
Igualmente.
Ya a partir del 10 de enero volvemos a encontrarnos. 7 de la tarde, 48 minutos. Enseguida escuchamos a los oyentes.
La Ventana, Madrid.